Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En este 1 de enero los atentados terroristas de origen yihadista están siendo protagonistas. Si bien en Europa se ha conseguido neutralizar las intenciones, como en Bélgica o en Múnich, en Alemania, en Kabul el balance es de un muerto y 11 heridos por una bomba en un restaurante. En Tel Aviv, un árabe israelí ha causado, tras un tiroteo en un pub, un muerto y 7 heridos. Y ahora acabamos de conocer la muerte de al menos 2 personas en un atentado con granada en una universidad al sur de Etiopía. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha asegurado que a través de nuevas leyes aumentará el control de la venta de armas para hacer frente al problema de la violencia que ha llevado a que el año 2015 hubiera más días con tiroteos mortales en lugares públicos que sin ellos. Por cierto, que este año 2016, en noviembre, los americanos acuden a las urnas a elegir al sustituto del hasta ahora presidente corresponsal, Juan Fierro.
2016 es año de elecciones en los Estados Unidos. El primer martes tras el primer lunes del mes de noviembre, los estadounidenses están convocados a las urnas, no solo para elegir a su nuevo presidente, al sustituto de Barack Obama, sino que elegirán también una nueva Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Hasta llegar a noviembre, tanto republicanos como demócratas tendrán que cumplir un amplio calendario de primarias y de caucus. Ese calendario comienza en febrero en Iowa y finaliza en el mes de julio en las convenciones que proclamarán a los candidatos de ambos partidos.
Y hoy se cumplen 30 años de la entrada de España en la Unión Europea y en el Reino Unido precisamente el debate es el sí o el no a la Unión. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Sí o no a la Unión Europea. Este va a ser el gran asunto en el Reino Unido este 2016. Las encuestas dicen que hay empate entre ambas opciones. El primer ministro David Cameron espera traer acuerdos importantes de Bruselas para poder hacer campaña a favor del sí. En 2016 también el ejército británico va a continuar su guerra contra los terroristas del Daesh en Siria. Por cierto, que lo han dicho los servicios de inteligencia, la alerta antiterrorista puede aumentar en cualquier momento. Para terminar, esperamos con mucha impaciencia el próximo 8 de marzo. Ese día llegan a Londres los reyes de España en su visita oficial por el Reino Unido. Algunos aseguran que será un encuentro de altos vuelos entre Kate Middleton y la reina Letizia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, final feliz para la desaparición de Jordi, el niño de 3 años que se extraviaba en Cambá, Gerona, tras un descuido de sus padres cuando llegaban a una casa rural. El pequeño ha sido encontrado por un voluntario después de casi 20 horas a 1,5 kilómetros de donde desaparecía. Y 3 personas han muerto y otras 2 han resultado heridas en los 3 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas desde el comienzo de la segunda fase de la operación especial de Navidad hasta las 8 de esta misma tarde. Precisamente este 1 de enero cambia el baremo de seguros en los accidentes de tráfico. Tiene más datos Nuria Moreno.
Habrá más indemnizaciones por accidentes graves, pero menores cuantías para los leves. Son cálculos complicados en momentos complicados. Para intentar hacerlos más fáciles y saber qué ayudas nos corresponden en caso de accidente, las aseguradoras han creado una calculadora, un programa informático gratuito dirigido a víctimas, pero también a jueces, abogados o médicos. Roberto Tena, de UNESPA.
Rellenando una serie de campos, edad de la víctima, situación sociolaboral, se puede estimar la gravedad de las lesiones o vinculación familiar con el fallecido, indemnización le corresponde.
Con este nuevo sistema también se tendrán en cuenta los gastos médicos futuros, como por ejemplo prótesis, sillas de ruedas o demás material sanitario.
Es todo. En una hora actualizamos la información cuando sean las 10, las 9 en Canarias. Ahora se quedan con la linterna.
COPE. Estar informado.
El año nuevo me crea, o la noche de fin de año me crea una cierta tensión, que tiene que ser una fiesta hasta altas horas. Sí recuerdo alguna de adolescencia, las primeras fiestas en las que te dejaban salir de casa, hombre, que aquello no era malo, ¿eh? Tenía su dosis de aventura maravillosa.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
La linterna.
Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Clap along if you feel like a room without a roof, 'cause I'm Todos y cada uno de nosotros buscamos el éxito, ya sea en lo profesional o en lo personal. Todos soñamos con tenerlo. Luis Álvarez se define como hacedor de sueños, productor, actor, director, escritor. Con 18 años creó su primera empresa y ganó su primer millón de pesetas. Con 36 llegó a dirigir la mayor red de teatros en 7 ciudades diferentes. Es ejemplo de éxito y por eso su último libro se llama así, El éxito. Hay un secreto para hacerse millonario y tener la vida que sueñas. Luis Álvarez, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, qué presentación. Yo al libro le quise llamar Cómo hacerte millonario sin dar ni palo, pero mis editores, Ana Rosa Semprún, no me dejó llamarlo así. Decía que era demasiado poco serio, pero realmente yo creo que el libro va de eso, cómo hacerte millonario sin dar ni palo, porque uno no da ni palo cuando realmente se dedica a lo que le gusta, ¿no? Lo que quiere, ¿no?
Bueno, es una forma de simplificar, ¿eh?, esto que estás diciendo. Porque bueno, supongo que hay mucho trabajo detrás.
Realmente, pero ¿sabes qué pasa? Una de las claves del éxito al final, y lo explico muy, muy fácil en el libro, al final lo más importante, una de las claves del éxito, yo siempre digo que son seguir las 5 D's. Un escritor americano decía que eran las 4 D's, que era deseo, decisión, disciplina y determinación. Lo importante es tener un deseo. Es la primera clave del éxito. Tú ten un deseo. El día 1 de enero tú te coges y dices, ¿cuál es mi deseo para este año? Y sobre todo lo más importante, que no vaya a llegar el día 31 de diciembre y ese deseo no hayas dado el primer paso para conseguirlo, ¿no? Tú coges, una vez que tienes un deseo, ya sigues las 4 D's. Deseo, decisión, la decisión es dar el primer paso para conseguir ese deseo, ¿no? La disciplina. ¿Cuál es la disciplina? La disciplina es porque yo siempre digo que una de las definiciones que me gusta del éxito es seguir el éxito es ir de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que el éxito es para unos iluminados, que ha llegado Dios, los ha bendecido, y es mentira. Todas las historias de éxito, todas, absolutamente todas, y el que diga lo contrario es mentira, tienen historias de fracaso detrás, ¿no? Y pobre del que tenga éxitos y éxitos y éxitos, porque tarde o temprano le llegará fracaso, y el que diga, no, yo siempre he tenido éxito, pues prepárate porque algún día te vendrá un fracaso, porque al final es un círculo, ¿no? Y decía deseo, decisión, disciplina y determinación. La determinación precisamente es esos hábitos que tienes que crearte para tener esa disciplina, y entre lo que es la determinación, disciplina y constancia, seguir hasta que llegas a tu meta, ¿no?
Y de esas 4 D's, de esos 4 pasos, ¿cuál es el que cuesta más dar? ¿El de la decisión?
El deseo es curioso. Hay mucha gente que no sabe qué es lo que quiere. Y entonces yo les digo que hagan muchas cosas. Y hasta que de pronto te encuentres haciendo... Tú haces muchas cosas distintas. Sé locutor de radio, sé actor, sé cuidador de perros. Tú haces muchas cosas distintas que te atraigan hasta que de pronto, sin darte cuenta, una de ellas la harías 24 horas del día sin ni siquiera cobrar. Dedícate a eso. Eso es lo que realmente te gusta. Y mucha gente dice, sí, pero es que yo te dedicas a esto y es imposible hacer dinero con esto, hacer... Es mentira, realmente no te puedes imaginar no te puedes imaginar de qué maneras te puedes ganar la vida cuando realmente tienes pasión en lo que haces, ¿no?
Claro, uno me puede decir que tiene mucha pasión, que tiene mucha decisión, que tiene un sueño, pero que no es millonario para conseguir ese sueño. Entonces, ¿esto vale o no? Hay que tener dinero.
Hay que tener, es una consecuencia, es curioso, la gente piensa que tienes éxito, que eres feliz cuando tienes éxito, y es al contrario, cuando eres feliz consigues éxito, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un hábito de alguna manera de siempre afrontar las cosas que te puedan pasar en la vida de una manera positiva, porque tú no puedes escoger las cosas que te pasan en la vida, pero sí puedes escoger la actitud que tienes hacia esas cosas, ¿no? Yo siempre digo que en la cabeza no caben 2 cosas a la vez. O tienes un pensamiento positivo o un pensamiento negativo. Cuando tienes uno negativo, que normalmente te lo manda el ego, ese bichito que tenemos ahí asqueroso encima de nosotros, que es el ego que nos manda pensamientos negativos, yo siempre digo a la gente, estás a un paso simplemente de tener un pensamiento positivo. En el momento de que pones un pensamiento positivo en tu cabeza, ya no existe el negativo. Tienes que crearte el hábito de saber meter esos pensamientos positivos y que se queden. Y mucha gente me dice, ya, pero dame algún consejo de cómo hacerlo. Yo hay un consejo que te va a parecer una tontería, pero yo lo hago todas las mañanas. Yo nada más levantarme, hago 2 cosas. La primera digo, hoy tengo solamente 2 opciones. Tengo la opción de ser feliz o tengo también la opción de ser muy feliz. ¿Qué opción escojo? Siempre cojo la opción de ser inmensamente feliz. Me levanto, me voy al espejo del baño y empiezo a reírme a carcajadas, pero a carcajada durante 15, 20, 30 segundos si es necesario. Al cerebro le estás mandando un mensaje positivo, le estás metiendo mensajes, no dejando que entren los negativos. Tu actitud ese día cambiará completamente y ya sales con una actitud completamente distinta. Y aquella gente con actitud positiva atrae a la gente, atrae... La gente quiere estar con personas de éxito, no con personas que cuenten penurias. Y al final, como te decía, la gente positiva consigue así el éxito y entonces consigues el éxito y ya pues de alguna manera es una reciprocidad, ¿no?
Decías antes que todo éxito se consigue fracasando previamente. En tu caso, antes lo hemos dicho, que con 18 años creaste tu primera empresa, con 16 llegaste a dirigir pues esa red de teatros en 7 ciudades. ¿Ha habido también fracaso?
Sí.
¿Y aquí se refleja en este libro?
Sí, se refleja y además no todos, porque ese libro debe tener unas 100 y pico páginas. Si hubiese escrito un libro sobre el fracaso, sería la enciclopedia Espasa, lo más seguro. Yo soy un verdadero ejemplo de constancia y de ilusión y de tener un claro objetivo de que todos los fracasos forman parte del éxito. Yo siempre he dicho que cada fracaso que he tenido ha sido el primer paso para el siguiente éxito. El fracaso realmente no existe. El fracaso es un concepto que nos hemos metido de alguna manera en la cabeza, pero realmente, si tú ponte en la siguiente situación, dos personas montan un bar en dos pueblos distintos. Las dos personas fracasan, lo que llamamos como fracaso, y tienen que cerrar. Una piensa que es que no está hecho para el éxito, que él no está iluminado como Bill Gates, por ejemplo, que se le viene todo rodado, y él está y entonces no lo vuelve a intentar. Él asume el fracaso y no lo vuelve a intentar. Piensa que el éxito no va para él. El otro piensa, oye, a lo mejor he puesto los precios altos, a lo mejor no era el momento, no era la localidad, voy a intentarlo otra vez. Este hombre lo intenta. De momento eso que era un fracaso, ya no es un fracaso, era simplemente un paso más para su futuro éxito. Y si sigues intentándolo, siempre lo consigues. Yo siempre digo que todos, absolutamente todos. Mira, te voy a contar, ¿tengo tiempo para un cuento?
Claro que sí.
Mira, te voy a contar el cuento, un cuento que me gusta mucho. Es un cuento real. Este hombre, el protagonista de esta historia, luego escribió un libro contando el shock que le dio cuando le pasó lo que os voy a contar. Se llama Michael. A mí me gusta contar esta historia, Michael y su queso con galletas. Michael era un estudiante en el año 1929 en Nueva York. Si recordáis, el 29 fue la mayor época de depresión económica de los Estados Unidos. Michael no encontraba trabajo y entonces decidió poner tierra de por medio. Bueno, en este caso decidió poner mar de por medio porque al no encontrar trabajo cogió un barco y se quería ir a Londres, ¿no? Para coger el barco, el único dinero que tenía, se lo gastó en el billete y en una mochila que llenó de queso con galletas porque pensó, bueno, pues tengo que comer durante 20 días y 20 noches que duraba el barco entonces para ir desde Nueva York hasta Londres. Durante 20 días y 20 noches Michael estuvo comiendo queso con galletas mientras que sus amigos iban a comer, desayunar y cenar al restaurante. Llegando ya a puerto, uno de los amigos llegó y le dijo, oye, Michael, ¿has escuchado al capitán? Mañana vamos a llegar a Londres. ¿Por qué no te vienes con nosotros a cenar esta noche para brindar y celebrarlo? Por lo menos una vez que no has venido en todo el trayecto. Y Michael se tuvo que sincerar. Les dijo, a ver, pues mira, amiguetes, mirad lo que me ha pasado. Realmente es que no tengo dinero. Todo lo que tenía me lo gasté en este barco y en esta mochila que llevo con queso, con galletas, de la que llevo comiendo 20 días y 20 noches. Se hizo un silencio sepulcral en el camarote y uno de los amigos le dijo, pero Michael, ¿qué estás diciendo? Cuando montaste en este barco, en el billete estaba incluido el buffet libre del desayuno, la comida y la cena. Podías haber comido, desayunado y cenado lo que te hubiese dado la gana, como hemos hecho todos nosotros y todos los tripulantes de este barco. Lo que le pasó a Michael es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Tienen un buffet libre que es suyo y les pertenece y ni siquiera lo saben. Es más, ni siquiera dan el primer paso para intentar entrar al restaurante. Ni siquiera preguntan por él. Yo siempre digo a todo el mundo que no le pase lo que le pasó a Michael. Y que recuerden que todos venimos, todos, absolutamente todos venimos a este mundo con una llave que abre la puerta del éxito. Pero lo único que tienes que hacer es salir ahí fuera, llamar a todas las puertas. No te cortes en llamar todas las puertas que quieras, porque hay una puerta del éxito que abre tu llave y detrás está ese buffet libre que Michael nunca cogió, que es tuyo, que te pertenece por derecho y desde que llegaste a este mundo. Y hay un 98% de personas en el mundo que nunca, nunca llama ni siquiera a una puerta. Simplemente se conforma pensando que eso es para otro. Solamente, fíjate, solamente un 2% son aquellos que llamamos emprendedores. Aquellos que dan ese primer paso para hacer su sueño realidad. Decía una frase que me gusta mucho y utilizo mucho en las conferencias. Lao Tzu decía que un camino de 100.000 kilómetros empieza con un simple paso. Da ese paso y sigue y sigue y sigue, sabiendo que siempre hay red. Nunca tengas miedo, siempre hay red.
Luis, nos pasaríamos horas y horas hablando del éxito y de esa receta, pero tenemos que ir terminando. ¿Qué consejo le darías a alguien para crear su empresa hoy en día? Si se puede dar un solo consejo.
Bueno, yo el consejo que le doy, lo primero es crearse unos hábitos para conseguir el éxito más que la empresa, porque muchas veces no es el hacerte tu empresa en sí. Hombre, obviamente, ¿qué te voy a decir? Mi primer consejo es que vayan a comprar el libro del éxito.
Claro, buen regalo para el Día de Reyes, ahora que estamos hablando en este momento.
Para Reyes, y en el libro del éxito te da no solamente pautas para crear esos hábitos, para conseguir el éxito, además te dice el hábito principal que tenemos que hacer es el que dice Warren Buffett. Para ser millonario es muy fácil, simplemente tienes que cambiar un hábito, y es ahorrar antes de gastar, en vez de gastar, en vez de ahorrar después de haber gastado, que es lo que hacemos la mayoría de los españoles.
Sí, desde luego que sí. Pues ahí queda ese consejo. Luis Álvarez, autor de este libro El Éxito, un buen regalo para Reyes y sobre todo para empezar a ver la vida de otra forma. Claro que sí, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y feliz año nuevo.
Igualmente.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué es lo que de verdad importa? Esa pregunta se la hizo el último año de su vida Nick Forsman y plasmó las respuestas en el libro Lo que de verdad importa. La obra la leyó María Franco y puso en marcha una fundación allá por 2007 bajo el mismo nombre que la obra del autor estadounidense. Hoy colaboran con la fundación en sus congresos por toda España personas con historias de superación y motivación como Alex Corretja, Irene Villa, Joseph Arram o la cantante Miriam Fernández, a la que seguro que muchos recuerdan como la ganadora del programa de televisión Tú sí que vales. Miriam, buenas noches y feliz año.
Buenas noches, feliz año, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú? ¿Cómo llevas este año nuevo?
Muy bien, hombre, como todos los años he tenido algún percance con las uvas, pero el resto bien.
Eso nos pasa a todos. Oye, Miriam, cuéntanos, ¿qué es eso de lo que de verdad importa?
Pues es una fundación que, como bien has dicho, llevó a cabo María Franco aquí en España. Y la verdad es que, bueno, yo ya llevo 7 años formando parte de estos congresos que van destinados a jóvenes universitarios y es maravilloso porque al final somos varios ponentes, cada uno con su historia, muy distintos, con edades, bueno, que unos mucho muy mayores, otros muy jóvenes y al final todos comparten o compartimos algo, ¿no? Que es que de una circunstancia complicada pues hemos aprendido a ver las fortalezas de todo eso y a descubrir lo que de verdad importa.
Todos tenéis todos tenéis, Miriam, una historia complicada. En tu caso, al nacer, los médicos dan una muy mala noticia a tu familia, pero a pesar de ello consigues sobreponerte y triunfar, como lo estás haciendo en la vida. Cuéntanos, ¿cuál es esa historia tuya?
Nací con una parálisis cerebral que no me detectaron hasta el poco tiempo de nacer. En el momento del parto no se dieron cuenta. Y entonces, bueno, cuando ya veían que no respondía bien a los estímulos, que había algo que fallaba en mi cuerpo, ¿no? Pues es cuando me llevaron al médico, me detectaron la parálisis y me dijeron que no iba a poder caminar nunca, que no iba a poder razonar y que no iba a poder llevar una vida normal y que si acaso a los 15 años, pues me arrastraría por el suelo con los codos como las serpientillas, ¿no? Y entonces, claro, yo nací en una familia muy humilde, con una madre muy joven. Ellos me dieron en adopción, aparte de que, bueno, tuvieron la generosidad de tenerme, porque no eran unas circunstancias muy fáciles, pero una vez que estaban en esa tesitura, pues decidieron darme en adopción a la familia Fernández, que por eso me ha apellido así, y me convertí en la pequeñita de 7 hermanos, y gracias a todo el cariño de mis hermanos, de mi familia, y también pues un poco por mi amor propio, por qué no decirlo, pues conseguí caminar con la ayuda de un andador.
La pequeña de 7 hermanos que consigue caminar, que es un ejemplo de superación y que ahora acude a esos congresos de lo que de verdad importa. ¿Para contar qué, Miriam?
Yo cuento un poquito mi experiencia de vida, lo que es vivir con una discapacidad desde que eres pequeño, ¿no? El hecho de empezar a aceptarte, porque, bueno, al principio los niños, sobre todo, pues, te ven distinta, tú también te ves diferente y, bueno, lo que es el bullying que sufrí cuando era pequeñita, pero bueno, también toda la labor que ha hecho mi familia para que yo consiguiera caminar, que es muy importante, todo el apoyo que he tenido, la rehabilitación y las ganas que le ha puesto mi madre, mi padre y mis hermanos, ¿no? Y bueno, cuando yo llevo ya un tiempo sufriendo bullying, pues me planteo que quizá ya es hora, a los 10 años, de cambiar esa mentalidad, de mirarme hacia adentro, ¿no? De decir, es que a lo mejor los demás no son el problema, a lo mejor lo que tienes que hacer es empezar por confiar en ti y aceptar la situación que tienes. Y cuando tomo la decisión de eso, de empezar a ser feliz con lo que tengo y con cómo soy, es cuando adquiero la fuerza suficiente como para poder luchar por los sueños que vinieron después, ¿no?
Pues está claro que es toda una lección de vida que nos tenemos que aplicar, ¿por qué no?, en este inicio de año nuevo. Miriam Fernández, gracias por acompañarnos en la linterna de este 1 de enero y feliz año.
Muchísimas gracias a vosotros, feliz año.
Sin duda, una de las noticias, de las tragedias del año, ha sido la crisis de refugiados. Cientos de miles de personas se han visto afectadas por los conflictos en países como Siria o Irak y han tenido que huir. De hecho, siguen huyendo cada día buscando una salida hacia Europa. María Jesús Vega es la portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR, María Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la situación actual de los refugiados que intentan llegar a Europa?
Pues, a ver, han llegado pues más de 900.000 personas en el año 2015. La situación es cada vez más desesperada. Es gente que ha estado viviendo más de 4 años de guerra o desplazamiento interno. Gente que llega pues con niños pequeños, con bebés, con gente mayor, que su deseo es el poder despedirse de hijos que tienen en Europa y que habían llegado en momentos anteriores. Y bueno, pues lo que yo creo que hace falta es que en 2016 podamos dar una respuesta efectiva, la que no hemos dado hasta este momento en los últimos meses por esta situación de caos y de respuestas aisladas de los distintos países, y dar un poco una dignidad y cubrir las necesidades básicas de estas personas que están llegando arriesgando la vida en embarcaciones.
La Unión Europea, los líderes europeos se comprometían en el año pasado, en este 2015, a reubicar a los refugiados en los distintos países europeos. ¿Se están cumpliendo esos compromisos o se está tardando demasiado en cumplir esos compromisos?
Bueno, la Comisión Europea, con la aprobación de todos los estados, presentó la agenda para las migraciones, se aprobó una cuota de reubicación de 160.000 personas, no llega a 200 las que se han reubicado, y verdaderamente hace falta que haya una solidaridad y una respuesta conjunta. Esto no es un problema que afecte a uno o a dos países, esto es una respuesta conjunta. Hay que apoyar a Grecia e Italia, que son los principales países de llegada, pero también a Alemania, que está siendo el principal país de destino, o a Suecia o a Austria. Yo creo que es importante que haya un sistema armonizado de políticas de asilo. Se intentó ya desde el año 99 uniformar las políticas de asilo en los países de la Unión Europea con legislación, con directrices. No se ha conseguido, porque aunque a veces haya una legislación buena, la aplicación no es uniforme. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes que nos interesa que esté en orden, para evitar movimientos secundarios en los países de la Unión de Refugiados y evitar que sea un poco una lotería el que caigas en un país o en otro para pedir protección internacional.
¿Ahora mismo se puede decir que hay países más comprometidos que otros dentro de la Unión Europea con el tema de los refugiados?
Sin duda. Hay países que, bueno, están haciendo no solo sus deberes, sino los de los vecinos de al lado. Vemos como, bueno, pues algunos de ellos han empezado a restringir derechos, a crear más muros, más vallas, más legislación restrictiva, y bueno, pues se está dejando un poco en un limbo a muchas de las personas que vienen pues huyendo de la guerra, de la de la persecución huyendo de grupos terroristas que están amenazando y matando en sus países de origen. Y yo creo que es importante que no olvidemos que el sistema de asilo tiene que ser un sistema fuerte, basado en derechos, que por supuesto es perfectamente compatible con unos buenos mecanismos de seguridad, de registro, de identificación, que son obligación y una responsabilidad de los gobiernos.
Uh-huh. España se comprometió a acoger esos refugiados. ¿Cómo se ha comportado nuestro país en este asunto?
Pues, a ver, yo le daría un enorme aplauso al pueblo español. Uh-huh. Ha sido impresionante la ola de solidaridad que se ha desatado, o sea, la respuesta de ciudadanos de a pie, de entidades, de ayuntamientos, de comunidades autónomas. Yo creo que han ido por delante, han empujado, han arrancado compromisos y bueno, pues las autoridades españolas en el mes de septiembre se comprometieron a acoger una cuota de 16.000 personas en 2 años dentro de esta reubicación de refugiados que están llegando a las costas de Italia y de Grecia. Y bueno, pues hasta la fecha menos de una veintena son los que han llegado. Me parece que es importante el gobierno que se va a conformar tras las elecciones pueda comprometerse con el asilo, mejorar las condiciones de los que ya están aquí, de los que llegan de una manera espontánea, y aquí en España tenemos muy poquitas personas, la verdad, comparado con el resto de Europa. Mejorar las condiciones de acogida y de integración y estar un poco a la altura de lo que España representa dentro de la Unión Europea.
Ojalá esa conciencia se convierta en hechos a lo largo de este 2016. María Jesús Vega, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ANDUR, muchas gracias por estar en esta linterna especial del 1 de enero.
Gracias a vosotros.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A los 27 años yo creo que nunca viví un 1 de enero que no fuera de la siguiente manera. Me despertaba, había tíos saltando de un tobogán gigante en Garmisch-Partenkirchen o estaban también tocando música en Viena. Y no me enteraba de nada hasta las 5 o 6 de la tarde.
En COPE, Paco González celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
Por cada refugiado que llega a Europa, 100 se quedan en sus países de origen. Con ellos está la Iglesia como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales a empezar de nuevo. Esta Navidad, COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres Iglesia de campaña.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Manera 42 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. Alegría olímpica. Nuevos Rascas sueldo de tu vida de la 11. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el sueldo de tu vida de la 11. Y además consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer... En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas. en cualquier momento.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza esta tercera hora de esta linterna especial de Año Nuevo y como es 1 de enero afrontamos este nuevo año con ilusión y de esto sabe mucho nuestro siguiente invitado porque la magia es aquello que no entiendes pero que genera ilusión, que le buscas explicación, que ilusiona a los niños, a jóvenes, a mayores y además en ocasiones logra abstraerte de todo. Es magia. Y para hablar de esto, nadie mejor que Antonio Díaz, el Mago Pop. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches.
Y feliz año.
Igualmente.
Gracias por acompañarnos. Oye, uno, ¿cuándo decide hacerse mago, en tu caso? ¿Cuándo fue?
Pues yo creo que nunca tuve ese momento a lo Concha Velasco de mamá, quiero ser artista. Creo que fue una cosa progresiva, ¿no? Desde niño me apasionaba ver espectáculos de magia, empecé a aprender y casi sin darme cuenta ya a los 6-7 años ya quería ser mago de grande.
Bueno, porque todos hemos jugado de pequeños a ser magos, igual que se juega a ser bomberos o se juega a ser profesor, pero claro, cuando uno hace su carrera de mago, supongo que hay un momento en el que uno dice, oye, yo puedo vivir de esto, ¿no? ¿Cuándo
sí.
llega eso?
En mi caso fue muy temprano, porque a los 15 años ya formé una compañía, a los 16 compaginaba la universidad me hice autónomo, empecé a hacer actuaciones en teatros y demás. Y casi sin darme cuenta, a los 17, 18 años ya vivía solamente de esto. A los 20 ya tenía gente en mi equipo y la empresa ha ido creciendo. Ahora somos muchos, ahora somos más de 20 personas, pero sí que ha sido algo muy progresivo, ¿no? Muy pasito a pasito y poco a poco.
¿El mayor truco de tu vida ha sido convertirte en el Mago Pop?
No sabría decirte, pero sí, uno de los más grandes sin duda, ¿no? El poder llevar la magia por todo el mundo y demás con este personaje que hemos creado junto a Discovery.
Claro que sí. Bueno, ayer fue Nochevieja, tuviste función especial en el Teatro Calderón, donde está tu espectáculo, La Gran Ilusión. ¿Es muy difícil crear nuevos trucos y sobre todo superar los que ya has hecho antes?
Yo creo que los magos tenemos un desafío apasionante, ¿no? Que es el seguir ilusionando en el siglo XXI, ¿no? Cuando hay teléfonos que les pones una canción y te sale hasta la letra de la canción a tiempo real, ¿no? Que con la tecnología nos siga sorprendiendo que una moneda desaparezca, me parece fascinante y súper poético. Y es una de las cosas que me encanta de este arte. Y es muy difícil seguir sorprendiendo. Pero a la vez no. Es lo bonito, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver cosas increíbles en YouTube, pero no hay nada como verlo en persona, ver algo que sucede delante de tus ojos.
Ajá. Claro, porque una cosa es ver lo que tú dices, tu programa de televisión, ver un vídeo en YouTube, y otra cosa es sentir esa magia, esa ilusión en el propio teatro, ¿no? Supongo que tú ves las caras de los asistentes cada día, ves cómo reciben esos trucos, cómo reciben esa ilusión.
Para mí es una sensación incomparable, ¿no? Creo que la magia en directo tiene una fuerza alucinante, ¿no? La magia en televisión, siempre el espectador tiene la responsabilidad de desactivar un poco la desconfianza, ¿no? Vale, no son trucos de cámara, no son efectos de vídeo, no serán con pinches, pero en directo, si te sucede a ti, si te sacan al escenario, te pasa a ti o le ocurre a alguien que ha ido contigo al teatro, todo eso ya está desactivado de por sí y ya solo disfrutas de la magia, ¿no?
Claro. Pues aquí tengo a Iván Alonso, que es compañero de este programa, de La Linterna, que ha disfrutado de esa magia en directo, que ha disfrutado además de tus trucos, porque tiene la suerte de que siempre le sacan, no sé cómo lo hace.
Bueno, suerte, no sé cómo lo quieras llamar, depende si eres tímido. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que me saquen. Pero, bueno, yo vi La Gran Ilusión hace ya un mes y a mí me pareció impresionante, por ejemplo, los dos últimos trucos. Uno es teletransporte. Teletransporta a una persona del público y otro la maneja como si fuera una marioneta. Entonces, ¿esto cómo se llega a hacer esto? No sé. Es que es muy difícil.
Porque es el mago de la teletransportación, claro. Hay que decirlo.
A mí la teletransportación es uno de los efectos que más me gusta y que más he trabajado, ¿no? La teletransportación como concepto, como alguna vez hemos hecho teletransportar un coche de grandes dimensiones o incluso un avión. Y algo que desaparece es fascinante, pero ver que desaparece y aparece demasiado rápido en otro lugar me lo parece aún más. Me encantan las teletransportaciones.
Me decía Iván, claro, yo vi a la persona que sacó ese día, a la que teletransportó de un sitio a otro del teatro, Y claro, uno puede decir, bueno, esto es una persona que está compinchada, dice, pero no, porque cuando salí del teatro, este señor iba con su mujer y con sus niños y se metieron en el metro y cogieron el mismo vagón de metro que yo. Claro, o sea, eso...
Ahí está la cosa. Ya no sabía dónde meterme.
No es ningún compinche, es real. Claro. Lo que he visto en el teatro es real.
Claro, ahí estaba la cosa. Ya no sabía qué decir.
Yo creo que lo más fascinante de la magia es cuando te sucede a ti. Claro, creo que es incomparable. Pero sí que cuando tú estás en un espectáculo viviendo un espectáculo, las sensaciones están ahí, ¿no? Y cuando tú ves a alguien realmente fascinado con lo que ha ocurrido y baja, tenemos ahí como un sexto sentido para saber si lo que ha sucedido es o no es, ¿no?
Claro. Quizá la teletransportación, que palabra más difícil,
sí, ¿eh?
Es quizá tu marca especial como mago, pero se puede hacer magia con cualquier utensilio.
Con todo, absolutamente.
Con esta botella de agua se puede hacer
siempre.
Magia.
Se puede
con
hacer
un
magia
bolígrafo,
con todo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Es lo fantástico.
Oye, ¿y hay siempre preparado algún plan B por si algo falla en un truco?
Desde luego, porque además hay efectos que sí que se tienen más controlados y que no pueden suceder, pero por ejemplo los que explicabas, ¿no? Que es gente que sale del público y que cada persona es un mundo. Hay cosas que son genéricas, ¿no? Como que si te hago así cerrarás los ojos, pero hay gente que no. Cada uno es un mundo. Entonces, todo puede suceder. Y hay que tener un plan B, un plan C, un plan D, porque todo puede fallar.
¿A quién cuesta más sorprender?
Para mí, la persona más difícil de sorprender, y no lo parece, son los niños, porque son los más sinceros, son los espectadores que si se te ve un pañuelo dicen, ¡ah, se te ve por la manga! ¿Sabes? Lo dicen, o sea, no tenemos esa convención social de dejamos que alguien haga el ridículo. No, ellos te lo van a decir. Yo creo que son los más difíciles, pero a la vez son con los que más aprendes. Y mis espectadores favoritos, y es raro decir esto, son los desconfiados, los que se toman la magia como un reto intelectual, los que ya llegan al espectáculo con los ojos entrecerrados diciéndote voy a pillar todo aquí y van comentando cada vez la jugada y cuando llega el momento en el que desconectan porque se dan por perdidos y se dejan llevar se ve en la vista y es fantástico.
Oye, ¿tú te esperabas este éxito? Porque eres el único mago, magos conocemos muchos, pero eres el único mago que hace temporada en Madrid, que hace una temporada larga, ahora estás en el Teatro Rialto, has estado también en otras temporadas en Madrid. ¿Tú te esperabas ese éxito? En el Teatro Calderón, ¿tú te esperabas ese éxito?
La verdad es que no, porque ha sido muy progresivo, como decía antes, ¿no? Llevo muchísimos años haciendo espectáculos en teatro porque es el lugar donde a mí me gusta más hacer magia y sí que en Barcelona hemos tenido éxito durante muchísimos años seguidos. Es más, con el mismo espectáculo muchas veces hemos estado 3 o 4 años, pero sí que el hecho de poder venir a Madrid, a Barcelona o a otras ciudades de Europa nos llena de alegría, ¿no? Creo que va de la mano con el programa de televisión. Creo que el poder llenar cientos de butacas cada día para un espectáculo de magia es muy complicado si no hay una marca detrás potente, ¿no?
Bueno, dejas con la boca abierta no solo a los espectadores que van al Teatro Calderón, a los que te ven también en el programa de televisión, sino sé que has dejado hace poco con la boca abierta a Eva Longoria y a Victoria Beckham. ¿Cómo fue eso?
Pues fue una experiencia fantástica, ¿no? Eva Longoria organiza una gala benéfica junto a María Bravo, la Global Gift Gala, que se celebra en Londres y que es un acontecimiento. O sea, va la familia real británica, está y el príncipe Harry. Había muchísimas personalidades, celebrities muy, muy, muy top. Y entre ellas estaban pues Victoria Beckham, Eva Longoria. Y tuve la oportunidad de hacer un juego allí en la gala. Yo actuaba junto a Anastasia. Y fue muy bien y Victoria quedó entusiasmada y muy sorprendida. Y estuvimos allí hablando muy bien y muy contenta y encantados. Ha sido una experiencia fantástica.
Creo que también has dejado asombrado a Jorge Drexler. Creo que eres además fan de Jorge Drexler
muy
y
fan,
que has tenido la oportunidad, ¿no?, de hacer algo con él.
Sí, 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 sí. Con Jorge es una persona que admiro desde hace muchísimos años porque soy un gran seguidor suyo. Y hace poco tuve la oportunidad de que viniera al teatro a ver el espectáculo porque compartimos al mismo responsable de comunicación, ¿no? Y fue un honor conocerlo y fue un honor poderle tener en el programa especial Navidad que hemos hecho, sí, sí.
Oye, ¿y ahora qué? Porque quiero decir, después de hacer estos trucos, ¿en cuál estás trabajando? ¿Se puede avanzar algo?
¿Cuál es el siguiente paso?
Pues estamos trabajando en... Ya sabes que lo más importante en la magia es saber guardar secretos. Y en esto he hecho un máster, no te puedo revelar en qué. Pero sí te puedo decir que son efectos muy ambiciosos. Son esos juegos que desde niño te has ido apuntando en una libreta, pensando que posiblemente nunca los puedas hacer, porque nunca se reúnen todas las condiciones. Y ostras, de repente ves algunos de esa lista que ya te lo puedes plantear. Y estamos concretamente con dos o tres efectos que nos entusiasman y que tenemos muchas ganas de hacer.
Oye, para ser mago hay que ser muy rápido con las manos, supongo que sí, ¿no? ¿Eso es una habilidad que se coge?
Sí, yo creo que es como todo, que hay magos que potencian más su habilidad y hay otros que tienen un carisma especial, hay otros que son muy carismáticos. Yo creo que cada uno tiene su mayor reclamo, ¿no? Y lo potencia. A mí el tema de la habilidad sí que es un tema que me gusta mucho, porque la magia de cerca, la manipulación, son unas especialidades que me encantan.
Hablábamos antes de que había sorprendido a Jorge Drexler, a Eva Longoria, a Victoria Beckham. No sé si tienes algún personaje que dirías, me encantaría tenerle en el show y hacer, yo qué sé, pues eso, transportarle a otro sitio.
Pues la verdad es que sí, hay muchísima gente que me encantaría. Una de las personas que más ilusión me hacía en la vida conocer, tuve la oportunidad de conocerla, que fue Stephen Hawking, que ¿sí? Tuvimos la oportunidad de hacer un juego para él, para el programa de tele. Y del mundo, claro, hay muchísimos que me encantaría hacer un juego, hasta Obama, yo le haría magia a todo el mundo. Y de la historia, si me dicen un personaje histórico, a John Lennon me hubiera encantado hacerle un juego, sí, sí.
Oye, ¿tú recuerdas cuál fue el primer juego de magia que hiciste?
Pues sí que lo recuerdo, ¿sí? Porque además lo hacía francamente mal y se reían bastante de mí, porque yo tenía 4 años y era un juego en el que hacía desaparecer una moneda y, claro, yo sabía que si la tiraba rápido igual no la veían, pero después viene el ruido, ¿sabes? Entonces después sonaba el clink clink del ator y todo el mundo se reía de mí.
¿Estás en el Teatro Calderón? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te podemos ver?
Hasta el 6 de marzo vamos a estar allí y después ya nos marchamos, que hemos estado 6 meses.
Iván, tú que has visto el show, lo recomiendas, ¿no? Porque bueno, van a quedar con la boca abierta.
Lo van a quedar con la boca abierta. O sea, hay que ir a verlo, uh-huh. Porque es totalmente recomendado y es un lujo para los ojos, ¿eh?
Bueno, pues en el Teatro Calderón de Madrid hasta el 6 de marzo, el mago pop Antonio Díaz, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
La radio también es magia, de alguna forma.
Totalmente.
¿Eh? También nos teletransportamos a través de la radio a todos los lugares, y más ahora con internet, que esto, vamos, nos escuchan en todos los lados. Gracias por acompañarnos y feliz año.
Gracias a vosotros, igualmente. Oh.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos hablando de ilusión porque es lo que tienen los chicos y chicas del Club de Atletismo de la Fundación Abapace de Valencia. Esta fundación ayuda a personas con parálisis cerebral y una de las formas para hacerlo es correr con ellos en numerosas carreras para fomentar el deporte inclusivo y la normalización de esta enfermedad. El año pasado participaron en 10 maratones por toda España para recaudar fondos y este año tienen más ideas para ayudar. Benito Velasco es el presidente del Club de Atletismo Abapace Corre. Buenas noches, Benito.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es correr una maratón ayudando a personas con parálisis cerebral?
Pues es muy emotivo. Desde el punto de vista emocional, bueno, pues son unas sensaciones que son muy, muy, muy diferentes. Evidentemente desde el físico también, porque si difícil es correr un maratón por sí solo, pues empujando una silla de running con un chaval, pues es mucho más, porque todo el mecanismo, digamos, natural de carrera varía, pero sobre todo desde el punto de vista emocional, para el atleta es muy, muy bonito, pero cuando ves a un chaval con parálisis cerebral que está disfrutando del deporte de la misma manera que puedas disfrutar tú, pues la verdad es que te llena de satisfacción y de orgullo.
¿Y cómo nace esta idea de ayudar a los enfermos, a las personas con parálisis cerebral, a que hagan este tipo de actividades?
Bueno, pues nosotros, esto comienza por un grupo de padres de la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, de Abapace, y bueno, pues decidimos que somos deportistas, hacemos atletismo popular, y en un momento dado pues nos planteamos el unir el deporte que nosotros hacemos con la parálisis cerebral. el hacer deporte con nuestros chavales. Y en un momento dado, pues allá por el año 2012, de cara al Maratón de Valencia, pues decidimos preparar el maratón para llevar el carro, la silla de running de Adrián. Uh-huh. Y bueno, pues una vez finalizado el maratón, vimos que lo que disfrutaba Adrián, pues podríamos ampliarlo a más chicos y chicas de nuestra asociación. Y a partir de ahí, pues iniciamos la andadura de la creación del Club de Atletismo Abapace Corre. Y poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido adquiriendo más sillas de running y muchísima más gente se ha ido incorporado a nuestro proyecto, tanto de padres como de muchísimas personas, atletas, que nada tienen que ver con Abapace y que se han ido uniendo a nuestro proyecto.
Hasta el punto de que el año pasado corristeis 10 maratones, nada más y nada menos.
Sí, nosotros, los principios básicos del club son uno, pues el fomentar el deporte inclusivo, que nuestros chavales con parálisis cerebral disfruten del ambiente del deporte, convivan con otras personas sin parálisis cerebral. El segundo es el difundir la labor de nuestra asociación, de Abapace, que se nos conozca. Y también muy importante, pues es el recaudar fondos para que Abapace pueda seguir llevando a cabo proyectos para la mejora de la calidad de vida de los chavales con parálisis cerebral. Y dentro de ese bueno, pues punto de vista de intentar proyectar nuestro proyecto deportivo y de integración en la sociedad, pues decidimos dar un paso más allá de lo que es la comunidad valenciana, la ciudad de Valencia. Iniciamos un proyecto en el 2015 de correr 10 maratones en 10 puntos distintos de España, pues para que, bueno, pues que se conozca nuestro proyecto y que se conozca nuestra asociación Abapace y todo lo que hacemos.
Ese fue el reto del año pasado, 10 maratones sí. En un año. ¿Y cómo se presenta este 2016? ¿Cuál es el reto que os proponéis?
Bueno, pues en el 2016 vamos a seguir participando en carreras importantes. Nosotros tenemos una presencia muy fuerte en la ciudad de Valencia, en el circuito de carreras populares del Ayuntamiento de Valencia y en el circuito de la Diputación Provincial, pero también pues participamos en algunos maratones importantes a nivel de lo que es el Estado español. Y tenemos un proyecto muy muy bonito que queremos consolidarlo, que ya lo hemos hecho en dos ediciones, y es el de correr durante 50 horas seguidas. Es un proyecto que consiste en correr 50 carreras de 10 kilómetros de forma continuada, mañana, tarde y noche. Uh-huh. Y cada una de esas 50 carreras de 10 kilómetros siempre pues con un chaval de nuestra asociación de Abapace. Incluso lo abrimos a otras asociaciones que trabajan por la parálisis cerebral y en el que puede participar cualquier atleta popular, tengan o no relación con nuestro club. Y bueno, también queremos dar un paso desde el punto de vista de la concienciación y vamos a iniciar unos proyectos de sensibilización en el ámbito social, en el ámbito educativo, para que los chavales, bueno, que están en edad de hasta, digamos, 14, 15 años, pues que sepan, que valoren lo que tienen, que vean las dificultades que pueden tener otras personas y que, bueno, pues convivan con la parálisis cerebral y de esta manera socializar lo que es la parálisis cerebral, intentar que la gente nos vea con la mayor normalidad del mundo, que al final es lo que buscamos, que se nos vea con toda la normalidad del mundo.
Pues Benito Velasco, presidente del Club de Atletismo Abapace Corre, seguiremos de cerca durante este 2016. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Año Nuevo.
Muchas gracias a vosotros por ser el altavoz de todas nuestras iniciativas y que podamos dar a conocer nuestro proyecto. Muchas gracias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Levantarse de la cama es bastante duro, ya de por sí, hoy 1 de enero incluso más, pero pasar de estar cansado y agitado a estar alerta y motivado es una de las cosas que la música, según varios psicólogos, puede hacer. La adecuada, como este Viva la Vida de Coldplay que estamos escuchando, puede ayudar a levantarse, obtener energía y afrontar el resto del día. Eso es al menos lo que asegura un estudio de la plataforma de música online Spotify, que ha elaborado una lista con las 20 mejores canciones para levantarse de la cama y empezar el día de forma enérgica. Así que hemos dicho, vamos a llamar a un psicólogo musical para que nos explique un poco este estudio. Amalia Casas es presidenta de la Asociación Española de la Psicología de la Música. Amalia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿La música nos hace felices?
Pues nos puede hacer muy felices. Es cierto que nos puede hacer muy felices, claro que sí.
¿Y nos define como personas nuestro gusto musical?
Bueno, eso puede ser, tiene bastantes factores que nos pueden influir, ¿no?, para definirnos. Y de hecho, realmente no somos una unidad inamovible a lo largo de nuestra vida, sino que vamos fluctuando y así también va fluctuando nuestros gustos musicales.
Porque este tipo de canciones como Viva la Vida de Coldplay, que hemos escuchado hace tan solo unos segundos, son mejores para despertarse.
Bueno, esto está desarrollado por el estudio de David Greenberg y por el estudio de Spotify, ¿no? Uh-huh. Han definido esas 20 canciones, pero podríamos decir que dentro de la influencia de la música hay un componente cultural muy potente, ¿no? Si nos damos cuenta, en estas 20 canciones pues predomina mucho el estándar de varón, blanco, occidental, y también de lo que es el hemisferio norte, ¿no? Uh-huh. Digamos que esto nos puede influir así, pero hay otras culturas, está Oriente también, está el Sur, y cada contexto va a propiciar también unas canciones que nos sean motivantes.
¿Y se puede pensar o hacer la reflexión de que, por ejemplo, en un país del Sur como España, con una música característica, ser más feliz que los que viven en el Norte? ¿Y que escuchan o tienen otro tipo de música asociada a su cultura?
Bueno, no creo. Creo que sería demasiado aventurar, ¿no?, hacer sí. Esa afirmación. No obstante, quizás sí, por ser el contexto nuestro, podríamos aportar otras canciones a esta lista de 20 que seguramente nos podrían ser muy óptimas para despertarnos con un buen ánimo, pues formatos a lo mejor que procedan de lo que es el tango flamenco, que tienen un ritmo y una textura que nos puede ser muy muy confortable. Te podría nombrar músicos y músicas que han hecho formatos de tango o incluso de fado también, ¿no? Músicas cercanas al fado que también nos pueden ser afines y levantarnos maravillosamente. Y no están incluidas en esta lista.
Esta también es una música, Amalia, que solo escuchándonos nos transmite lo que podríamos decir buen rollo, ¿no? Energía. Pero, por ejemplo, para dormir, ¿cuál sería la mejor música?
Mira, para dormir no es que podamos definir que haya una mejor música. Hay dos factores. Primero, que tenemos unas ondas cerebrales que están constantemente por el impulso de las neuronas, ¿no?, de la transmisión eléctrica. Uh-huh. Tenemos unas ondas cerebrales que por la noche son más amplio rango, ¿bien? Son más amplias y son frecuencias más bajas. Entonces, las músicas que tienden a generar o a sincronizar con ese tipo de ondas nos van a permitir o nos van a facilitar entrar en esos estados de sueño, de somnolencia y de relax.
Pues Amalia Casas, presidenta de la Asociación Española de la Psicología de la Música, gracias por adentrarnos un poquito más en cómo la música puede afectarnos o cómo puede influir en nuestros estados de ánimo. Gracias y feliz año.
Muchas gracias, Ángel. A vosotros, un abrazo.
Holding it in for a
I'm